vamos con el especial del Holocausto del Palacio de Justicia 30 años después en Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
General, sigamos hablando de las personas que fueron desaparecidas. Usted fue condenado por varias personas desaparecidas, entre ellas la guerrillera Ima Franco. Hace pocos días hablamos con el coronel en retiro, Luis Alfonso Plazas Vega, que aseguró que a Ima Franco la desaparecieron miembros de inteligencia militar. ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de Ima Franco?
Sobre Ima Franco, yo tengo que remontarme un tanto a más atrás de las decisiones actuales de la justicia, en el sentido de que hubo una investigación muy profunda por parte de la justicia penal militar que culminó después de haber surtido todos los trámites primera instancia y segunda instancia por parte del Tribunal Superior Militar, en la cual se incluyó a Ima Franco como una de las desaparecidas o una de las causales por las cuales se adelantaba la investigación. Y ahí, en ese pronunciamiento y en esa sentencia de primera y de segunda instancia, no se me hace mi ningún cargo sobre ella. Y quien estaba también incluido en esa misma investigación, que era el coronel Gilberto Sánchez Rubiano, como jefe del Departamento de Inteligencia de la Brigada, de la sección, se exonera prácticamente a la Brigada por eso. Entonces, hay participación, como lo he venido manifestando, en la Casa del Florero, o Museo del 20 de Julio, participación de inteligencia militar por parte de la Brigada, por parte del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, que no dependía de la Brigada, más personal del DAS y de la policía. Entonces hay una acumulación de personas y tal vez una diversidad de actividades y responsabilidades o de conductas que es imposible definir en este momento, a no ser con las personas que participaron allí, que entiendo que en ningún momento en las investigaciones se cuestionó de manera directa o se vinculó en alguna forma, así fuera, no a través de indagatorias, sino de simples declaraciones de elementos del DAS o de la DIJÍN o de la SIJÍN.
General, con ese escenario hay preguntas que quedan sin responder. ¿Quién era el encargado, el comandante supremo del operativo? Algunos militares que hoy incluso están activos y tienen rango de coroneles y en ese momento estaban adentro del palacio y resultaron heridos porque ofrecieron su vida y su integridad por defender la institución y lo que significaba en ese momento, prácticamente un hecho muy importante para el avance del país. Dicen que durante las primeras horas de la toma del palacio todo fue caótico, que llegaron integrantes del F2 de civil con brazaletes, con armas largas, llegaron agentes del DAS, llegó Policía Metropolitana, llegó Policía Nacional, llegó todo el mundo. Y nadie parecía tener el control de lo que pasaba en la fuerza pública, digamos, porque todos forman parte de lo que es el aparato del Estado para atacar lo que estaba sucediendo. Y dicen esas personas que esas dos horas fueron determinantes para que el M-19 pudiera avanzar en lo que realmente luego fue el doloroso hecho de más de 100 muertos en el Palacio de Justicia. ¿Usted comparte ese hecho? ¿No hubo una unidad de mando? ¿Fue tan, no sé si sorpresivo o tan rápida la acción de ese grupo guerrillero en su momento, que nadie tomó el comando y llegaron todas las fuerzas del Estado al tiempo y no había quien coordinara y canalizara las órdenes?
Es una realidad que cuando se presentó esta situación y cuando las primeras alertas, desde luego, fueron la cantidad de disparos que se produjeron y que inicialmente pues dieron como resultado el asesinato de personas prácticamente inermes, como el administrador del Palacio de Justicia, civil, desarmado, los dos celadores pobremente armados con revólveres, pues frente a gente armada con armas automáticas y de largo alcance, y del teniente y un agente de la policía que acudieron a ver qué era lo que acontecía, teniente Villada, Fonseca Villada de la policía. Al llegar quien comandaba la brigada, en ese caso yo, Encontré que había gente de la policía por todos lados, había personal que había acudido inmediatamente, que eran del Guardia Presidencial. El Batallón Guardia Presidencial pues tiene un área muy, muy específica de responsabilidad por lo que tiene que ver pues con la estabilidad, la seguridad del Palacio Presidencial o de la Casa de Nariño, y del Congreso y demás, y gente que estaba así verdaderamente de civil, porque estaban cumpliendo esas funciones por parte de la DIGIN o del DAS. Y hasta tanto, una hora después de iniciado el asalto o de haberse producido la irrupción violenta por parte del M-19, es que hacen llegar las tropas. Dentro de eso, la primera actividad fue pues acordonar el sector, darle protección a las personas y poco a poco empezar a poner un poco de orden, de coherencia dentro de quienes estaban actuando. Por eso mi contacto con el comandante de la policía, el señor general Vargas Villegas, el retirar el personal del Guardia Presidencial, que muchos estaban en ese momento en traje de gala, algo insólito de ver, porque ellos estaban cumpliendo con una ceremonia de presentación de credenciales por parte de algunos embajadores, y paulatinamente ir organizando esto, tanto así que al poder cumplir y al tener que finalmente evacuar el palacio aproximadamente a las 10:30 de la noche, con participación de Cruz Roja, de Defensa Civil, de bomberos, en medio de la conflagración, y de todas estas circunstancias, de común acuerdo con el comandante de la policía, el señor general Vargas Villegas, se suspende a partir de ese momento de las 10 de la noche la presencia de la policía como tal. Solamente continúan participando en lo que dice a las tareas de traslado de la gente que se saca hasta la puerta del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, que es el lugar de reunión de las personas.
Muy concretamente, muy importante su explicación, pero usted estaría de acuerdo en principio con estos militares que aún hoy siguen activos, de que en principio todo fue caótico.
Sí, como era totalmente sorpresiva esta situación, nadie estaba realmente a la espera de que aconteciera una cosa de tal magnitud, de tal agresividad por parte del grupo asaltante. Y obviamente eso condujo a, porque no se trató, como se dice, de una cirugía organizada previamente, sino una cirugía de carácter de emergencia. Entonces, por eso el hecho de que hubiera acudido personas o integrantes de diferentes entidades u organismos simultáneamente, hasta tanto no se pudo ir normalizando y estabilizando y asumiendo responsabilidades muy definidas.
General, ¿por qué ante el clamor y el llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Reyes Echandía, de cese al fuego, la fuerza pública no cesó el cese al fuego? ¿Hubo algún golpe de Estado al gobierno del presidente Belisario Betancourt?
Se ha manejado esa situación como que la fuerza pública quería imponer de todas maneras la conducción de las operaciones hasta el término de las mismas. En primer lugar, pues nosotros no fuimos conscientes, en mi caso personal, porque no teníamos alcance a los medios, no estábamos pendientes de las comunicaciones. Posteriormente, manifestación de quién era el señor director de la policía en ese momento, el general Delgado Mallarino, relata que el doctor Reyes Echandía hizo un llamado vía telefónica pidiendo, clamando que cesara el fuego, que el señor presidente de la República y él mismo, el presidente, lo reafirma después, no pasó porque tenía sus razones en concordancia con la situación que se presentaba, y puso la comunicación en manos del comandante o director general de la policía, del general Delgado Mallarino. Nosotros no tuvimos, quienes estábamos en ese momento inmersos en la operación, no tuvimos conocimiento de esa llamada. Y si en cualquier momento el señor presidente de la República, así como había dado el visto bueno desde el comienzo para restablecer el orden, recuperar el palacio, rescatar las personas, hubiera podido en cualquier instante, ya que el señor ministro de Defensa se encontraba casi que permanentemente al lado del presidente y había los canales de comunicación fácilmente utilizables para suspender, se hubiera suspendido de inmediato, pero nunca recibimos esa orden, sino la de continuar las operaciones tal como estaba previsto.
Si el presidente Belisario Betancur le hubiera ordenado a la fuerza pública que hubiera parado el fuego, ¿la fuerza pública le hubiera obedecido a pesar de lo compleja que era la situación?
Yo creo que sin ningún momento de duda, de vacilación, se hubiera cumplido el espíritu, el carácter, la actitud de sometimiento a la autoridad civil, como está consagrado en la Constitución, era de cumplimiento inmediato. Y el señor ministro de Defensa en ese momento, el comandante general de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército, por convicción, por posición, siempre hubieran acatado de inmediato y desde luego nosotros.
¿Pudo existir un vacío de poder en un momento tan difícil? El expresidente, en ese momento presidente Betancur, ¿pudo haber dejado temporalmente en ese momento el poder en manos del señor ministro de la Defensa, Miguel Vega Uribe? ¿Usted cree que hubo un momento temporal en el que el mandato, el gobierno del país estuvo en manos de los militares?
No creo. En primer lugar, porque en ningún momento se percibió, en mi caso, en las circunstancias en que estaba, que esa actitud existiera. Y en segundo lugar, por la convicción que tengo de la formación, del carácter y de la conciencia democrática de quienes ejercían el mando en ese momento. Adicionalmente, pues el mismo gabinete ministerial prácticamente se declaró en consejo constante y permanente durante las 24 horas y en una comunicación que hay posterior emitida por ese consejo ministerial no hay ningún trazo. Y uno de quienes en ese momento ejercía cargo de ministro con mayor ascendencia por orden jerárquico establecido dentro de los ministerios, que era el ministro de gobierno, el doctor Jaime Castro, es enfático en una obra que él escribe y presenta después, que es de amplia circulación y conocimiento público. Ahí él dice que nunca hubo ni vacío de mando ni ejercicio de ningún intento de usurpación del poder por parte del estamento militar.
General, ¿qué opinión le merece su llamado a indagatoria por las torturas de Yolanda Santo Domingo, de Eduardo Mattson y de Orlando Quijano?
Hasta el momento no he recibido ninguna comunicación y hago referencia de que en el momento en que también se adelantó por parte de la Justicia Penal Militar un proceso y que trataba exactamente sobre torturas o desapariciones o de hechos punibles cometidos durante la recuperación del palacio, culminó con una definición de nuestra situación de carácter favorable, no hubo ninguna imputación. Entonces, creo que no tengo ninguna participación ni conocimiento en eso y si es necesario hacer las aclaraciones o repetir las aclaraciones sobre las cuales ya tengo una sentencia favorable y definitiva, se vuelva otra vez a indagar.
El caso del magistrado Carlos Horacio Urán, usted también es investigado por esos hechos, porque hay una imagen en la que aparentemente el magistrado sale con vida, cojeando del palacio, y luego aparece muerto con un tiro a contacto muy cerca de la cabeza adentro de las instalaciones del Palacio de Justicia. ¿Qué opinión le merece esa investigación en su contra y qué participación tuvo usted o qué conocimiento tuvo de lo que pasó con el magistrado Urán?
He respondido el llamamiento a hacer claridad sobre mi situación, mi desempeño, mis actividades en relación con esto. Para mí fue una cuestión asombrosa de que después de 20 años, cuando los familiares inmediatos, especialmente la esposa, manifiesta en los reconocimientos que se hicieron de una manera muy inmediata, muy temprana, de que no identifica que plenamente de que se trate de la persona que están en ese momento rescatando y evacuando fuera el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Y adicionalmente que existen unas declaraciones de personas de toda la calidad como magistrados, consejeros de Estado, que están certificando de que el doctor Carlos Horacio Urán se encontraba en el reducto de resistencia final del M-19 en el baño donde estuvieron y que fueron testigos de que alguno de ellos, específicamente uno de los magistrados, le dice: Carlos Horacio, quédese quieto, porque él intenta salir, y que en ese momento cae víctima de un disparo. Entonces, pues habría que darle credibilidad a una persona que estaba tan inmediata a él y que así lo sostiene dentro de las declaraciones. Yo presenté mis descargos en una indagatoria y allí sigo sosteniendo de que el señor Carlos Horacio Urán desafortunadamente falleció, y falleció dentro del Palacio de Justicia en ese momento.
General, usted ha sido condenado a 35 años de cárcel. Está pendiente de una decisión de casación eventualmente de la Corte Suprema de Justicia. Y el gobierno colombiano está negociando con la guerrilla de las FARC un acuerdo sobre jurisdicción especial para acoger, digamos que a todos los que de una u otra manera han tenido que ver con el conflicto armado en el país. Hay unas penas previstas en esa jurisdicción especial que son, por ejemplo, entre 5 y 8 años de una reclusión especial si se aceptan cargos por eventuales hechos delictivos en los que hayan participado esos actores. Incluso otros estándares de 5 y 8 años de prisión efectiva si no se confiesan los hechos. ¿Usted eventualmente pensaría en algún momento acogerse a ese mecanismo de justicia transicional que está acordándose en La Habana?
Esto crea una luz de esperanza en el sentido de que esa organización o esa estructura temporal que va a conocer de estas circunstancias pueda revisar los casos, pueda revisar esas sentencias que ya se han producido y encontrar en ellos de una manera clara la verdad de lo acontecido. Pero en mi caso personal, si tengo que presentarme a efecto de rebajar una condena, de reducir un tiempo de privación de la libertad, que para mí ha sido ya bastante, más de 7 años, no encuentro cuál sería la vía para desmentir lo que he venido diciendo y que está en, no puede estar en contravía de mi conciencia, de que no he cometido nada irregular y que tuviera que ir a base de inventar una historia o acudir a fantasías para aceptar unos cargos de algo que en ningún momento hice. Tanto así que la condena, la cual me tiene privado de la libertad, y de paso en unas circunstancias también dolorosas anímica y espiritualmente a mi familia, pues no podría ir a contradecir lo que he venido diciendo durante tanto tiempo y alterar unos hechos acudiendo a un beneficio que iría en contravía de lo que mi conciencia me dicta.
Pero si se abriera la puerta a que quien diga la verdad allá, que es su verdad y la que ha esgrimido durante todo el proceso, y que según esa misma realidad usted señala que no tuvo ninguna participación en hechos delictivos relacionados con la recuperación del Palacio de Justicia, ¿usted diría allí, a sabiendas de que si el tribunal evalúa y le da credibilidad a lo que usted está exponiendo, podría ser absuelto? ¿Podría eventualmente abrir esa puerta?
Si se va a aceptar la verdad y no simplemente el hecho de que se autoinculpe y acepte unas conductas anormales que nunca he cometido. Si es para manifestar mi verdad, estoy listo a seguirla propagando como siempre lo vengo haciendo desde hace 30 años.
¿Qué opina de esa justicia especial para la paz? ¿Cómo la ve?
Yo creo que es un mecanismo coadyuvante a la búsqueda de la paz. La paz no es de propiedad de nadie en particular en el país, es propiedad de todos nosotros los colombianos, y todos anhelamos, yo creo que con ninguna excepción, de que esa paz venga pronto, porque seguimos siendo víctimas del conflicto, y una de esas víctimas soy yo y también mi familia.
¿Usted apoya los diálogos que avanzan actualmente en La Habana?
Cualquier aproximación que se haga, el país lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Yo conocí de manera personal a Manuel Marulanda en las instalaciones del Batallón Tenerife en Neiva en el año 1960, y se estaba hablando de paz en ese momento. Estamos esperando que así sea. Mi familia ha sido víctima anteriormente, víctima física de secuestros, asesinatos, de pagar secuestros y terminar en retribución de ese pago en que vayan a recoger el cadáver que le encuentran en tal lugar. La paz es una necesidad, y si hay que dialogarla, hay que seguir haciendo intentos. Lo que corresponde al qué, al quién, al cuándo, al dónde, eso no tiene discusión. Lo único que ha tenido discusión y sigue siendo es el cómo se va a lograr. Pero la paz tiene que llegarle a este país. No podemos seguir soportando. No hay, como dice el refrán coloquial, mal que dure 50 años y cuerpo que lo resista.
General, ¿usted se arrepiente de algo de lo que hizo o dejó de hacer durante el 6 y el 7 de diciembre del 85? ¿Usted eventualmente amanece aquí en las casas fiscales, en el Cantón Norte, y recuerda que está condenado a 35 años de cárcel, y dice eventualmente, hombre, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué dejé de hacer aquello? ¿Por qué no estuve pendiente de eso? ¿Eso le pasa por la cabeza o no?
En algunos momentos he pensado, si no hubiera cumplido unas órdenes específicas que se me dieron y haber atendido mi responsabilidad, ¿cuál sería el peso que cargo en este momento ante mi institución, ante el país y ante mi conciencia y ante quienes me dispensan su amistad? De manera que no puedo arrepentirme. Cumplí unas órdenes, lo que mi institución esperaba y exigía de mí, y así lo cumplí. Creo que en la mejor forma posible, dentro de las circunstancias tan gravosas en que se presentaron los acontecimientos del Palacio de Justicia, no tengo de qué arrepentirme. Únicamente conservo mi sentimiento y mi respeto por las personas tan especiales que hacían parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que perecieron allí, todos los funcionarios, visitantes ocasionales, por pérdidas humanas, porque son, de todas maneras, fueron humanos quienes perecieron allí haciendo parte equivocadamente de un grupo alzado en armas, y de los 11 miembros de las fuerzas militares que perecieron, que a veces los cubre un manto de olvido, solo muy ocasionalmente se acuerda de ellos. Tuve una experiencia que fue conmovedora visitando el Palacio del Escorial en cercanías de Madrid. Allí en sus vecindades está una institución, una academia que prepara los elementos, pues llamáramos de fuerzas especiales antiterroristas, por parte de la Guardia Nacional. Y lo primero que encontré fue una placa en la cual se hacía homenaje y se rendían honores a las personas exalumnas de esa institución que hubieran entregado la vida al servicio de sus ideales y de sus responsabilidades. Y esa placa tenía el nombre del capitán Talero, que muchas veces acá en Colombia no se le han rendido los homenajes correspondientes.
El capitán Talero era el piloto del helicóptero, no, era uno de los integrantes de la policía que ingresa al Palacio de Justicia y que muere en los hechos, ¿no es verdad?
Era el comandante del COPES, del Comando de Operaciones Especiales, arriesgó su vida. Intentamos, junto con el comandante de la policía, pero policía metropolitana, en la noche del 6 de noviembre rescatar su cadáver, porque ya sabíamos que estaba herido de gravedad, y quedó en el cuarto piso. Desafortunadamente no lo pudimos rescatar, y solo al día siguiente fue reconocido porque el arma que tenía al lado, pues se identificó que era la que él tenía de dotación.
General Jesús Armando Arias Cabrales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Blu Radio.
Y muchas gracias a ustedes por permitirme expresar mi verdad, que será siempre la misma verdad durante todos los años.